Romanos 14, del 1 al 9. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Que se mantenga firme o se caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe de estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor se abstiene y también le da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Durante varias semanas hemos estado explorando diversos aspectos de lo que el apóstol Pablo llama la obediencia a la fe. Esta obediencia a la fe no es nada menos que la vida integral de fe, que se vive en unión con Cristo, por el poder del Espíritu Santo, como fruto del Evangelio. Y lo que hemos visto al explorar los detalles de esta obediencia a la fe es que esta vida produce la transformación integral de todas nuestras relaciones. Vimos al principio de Romanos 12 que esto produce la transformación de nuestras vidas en la iglesia. Porque ahora nos vemos como una parte especial, esencial del cuerpo unificado de Cristo. Y usamos los diversos dones espirituales que nos han sido dados para edificar el cuerpo. Además de esto, nosotros que hemos sido transformados por el amor de Dios que tiene por nosotros en Cristo, vivimos vidas radicales de amarnos unos a otros. Nos amamos unos a otros con autenticidad, santidad, honor y fervente celo. Y no solo nos amamos unos a otros dentro de la iglesia, sino que debemos amar a todas las personas, incluso a nuestros enemigos. Incluso aquellos que nos persiguen y nos injurian. Esta obediencia transformadora de la fe incluso impacta la forma en que nos relacionamos con el gobierno civil, ya que vivimos vidas de sumisión honorable y respetuosa a las leyes y preceptos de nuestra tierra. Y lo que es más, esta vida radical de amor a los que están dentro y fuera de la iglesia, que brota de nuestra unión con Cristo, produce una vida integral de amor que cumple la ley, en la que vivimos cada vez más como Jesús en obediencia a los mandamientos de Dios. Es una vida en la que, en la obediencia a la ley, no hacemos daño a nuestro prójimo, sino que vivimos para su bienestar último. Este ha sido el tema central de Romanos 12 y 13. Ahora, para pasar a Romanos 14, vemos que Pablo nos da nuevas instrucciones para ayudarnos a enfrentar con un desafío nuevo, pero siempre presente. Y este desafío son los inevitables desacuerdos de principios que tenemos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Considere esta cita ampliada del erudito León Morris. La iglesia nunca tuvo la intención de ser un club acogedor de personas de ideas afines de una raza o posición social o calibre intelectual. Los cristianos no son clones, idénticos en todos los aspectos. Una de las dificultades que la iglesia siempre ha enfrentado es que entre sus miembros se incluyen los ricos y los pobres, los poderosos y los impotentes, los de todos estratos de la sociedad, los viejos y los jóvenes, los adultos y los niños, los conservadores y los radicales. Personas de un gran número de naciones son cristianas y personas de todos los temperamentos. Esto es algo maravilloso acerca de la iglesia, y la mayoría de nosotros nos hemos emocionado en algún momento al contemplar la rica variedad de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pero esta misma variedad nos pone tensiones a todos. ¿Cómo vamos a coexistir dentro de una iglesia? Otros grupos en las sociedades que conocemos son más limitados en su membresía. Esto les quita la riqueza que de otra manera podrían conocer, pero les hace más fácil llevarse bien entre sí. Es inevitable que haya tensiones en la sociedad cristiana, y esta parte de Romanos muestra que estas tensiones han estado ahí desde el principio. Es más fácil poner nuestra confianza en Cristo para la salvación que resolver los problemas difíciles que enfrentamos cuando tratamos de vivir las implicaciones de nuestra fe en una sociedad que no es cristiana. Pablo aquí, en Romanos 14, nos da consejos divinamente inspirados sobre cómo debemos vivir con otros que aman al Señor, pero que no ven lo que estamos haciendo como la manera ideal de vivir la fe cristiana. ¿Cómo vivir con personas que aman a Jesús, pero no hacen ni piensan todo lo que nosotros hacemos? ¿Y cómo amarlas? Esta es la pregunta. Esa es la siguiente consideración de la obediencia y de la fe. Y Pablo busca una respuesta inicial a esta pregunta en Romanos 14, del 1 al 9. Y al considerar estos versículos esta mañana, los consideraremos en 5 partes. La primera parte la he titulado Un mandamiento conceptual. Vemos este mandato conceptual en el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Para entender este mandato, primero debemos entender 2 frases claves. La primera es débil en la fe. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, la mayoría de los eruditos consideran que en el contexto, Pablo no está hablando de alguien que tiene una fe débil en el Evangelio en sí. No se trata de alguien que lucha por creer que es un pecador y que Jesús es el Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. No, más bien se trata de alguien que no tiene fe ni confianza para participar en ciertas conductas con una conciencia tranquila. Su conciencia está restringida. Se podría decir que no se siente libre de hacer ciertas cosas delante del Señor. Bueno, ¿de qué tipo de cosas estamos hablando? Eso nos lleva a la siguiente palabra clave, que es opiniones. En este pasaje, Pablo claramente no está hablando de creencias y acciones que están clara y expresamente establecidas en las Escrituras. No está hablando de principios fundamentales de la ortodoxia cristiana, ni de los mandamientos explícitos de las Escrituras. Muchos de ustedes saben que cuando los pilares fundamentales del Evangelio están en juego, Pablo es inflexible y no acepta ninguna desviación de la verdad. Pablo declara en Gálatas del 1 al 2, «Si nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, que sea anatema. De manera similar, Pablo deja claro a lo largo de sus escritos, y lo ha dejado claro aquí en Romanos, incluso en los versículos inmediatamente anteriores, que los cristianos deben vivir en obediencia a los mandamientos de las Escrituras. Así que Pablo no está declarando temporada de casa abierta sobre la doctrina y la ética cristiana. No somos libres de creer y hacer lo que queramos, y se nos prohíbe corregir a nadie sobre nada. Ese puede ser el paraíso de la iglesia moderna, pero no es la iglesia del apóstol Pablo. Pero lo que Pablo reconoce aquí es que si bien las escrituras son divinamente inspiradas y todas ellas son verdaderas, necesarias y suficientes para la salvación y la vida cristiana, no son exhaustivas. Las escrituras, por el sabio diseño de Dios, no dan mandatos prescriptivos sobre lo que el cristiano debe hacer en cada circunstancia y situación, en cada cultura y tiempo y lugar. No, cada cristiano en cada tiempo y lugar se enfrenta a muchas circunstancias, muchas decisiones para las cuales la Biblia no tiene un mandato directo y explícito. En tales circunstancias, ¿qué debe hacer el cristiano? Bueno, el cristiano debe pensar bíblicamente, con oración, en su misión general a Dios y elegir libremente lo que crea que es mejor. Este es el principio bíblico de la libertad cristiana. Reconoce que, por un lado, hay una gran cantidad de pensamientos y acciones que la Biblia ordena expresamente. Y frente a tales mandatos, el cristiano no es libre de pensar y hacer lo que quiera. No, nuestras conciencias están atadas por la palabra de Dios. Pero, por otro lado, hay muchos pensamientos y acciones, situaciones y decisiones para las cuales no hay mandatos explícitos en las Escrituras. Las Escrituras no se refieren explícitamente a estas circunstancias. Y en tales circunstancias el cristiano es libre de hacer lo que crea que es mejor. Son estas circunstancias a las que Pablo se refiere aquí. Y él llama a tales pensamientos y acciones opiniones. No mandatos bíblicos, sino opiniones cristianas sobre lo que debemos hacer en estas circunstancias que no se abordan directamente en las Escrituras. En esas circunstancias donde la Biblia no tiene enseñanza directa ni mandatos explícitos, hay una gran posibilidad que los cristianos no estén de acuerdo sobre lo que es mejor. Habrá algunas personas que piensen que los cristianos deben hacer algo o que son libres de hacer algo y otras no estarán de acuerdo. Dirán, no lo creo, no creo que sea lo mejor, no quiero hacer eso. Y lo llevarán un paso más allá. No me siento libre en mi propia conciencia para hacer eso. No lo voy a hacer. Y Pablo aquí se refiere a ese hermano o hermana con la conciencia restringida como aquel que es débil en la fe. Usa este lenguaje aquí y también en 1 Corintios 8:10. Ahora bien, esto en sí mismo es un movimiento retórico interesante por parte de Pablo, porque creo que nuestra tendencia natural sería ver al hermano o hermana con la conciencia más restringida como al que tuviera la convicción más fuerte, y este sería el que tiene la fe más fuerte, más convencida. Pero Pablo en realidad dice que este es uno que es débil en la fe, que está restringido en su conciencia y no tiene la confianza, la libertad de involucrarse en ciertas actividades. Está en conflicto o atado en su conciencia y esto lo convierte en la parte más débil, la parte más vulnerable. Y Pablo dice, en cuanto a aquel que es débil en la fe, que tiene una conciencia más restringida, debéis recibirlo y no discutir sobre opiniones, sobre asuntos que no son esenciales y que no se mencionan explícitamente en las Escrituras. Este es el mandato conceptual. Por supuesto, este mandato conceptual nos hace pensar y decimos, bien, Pablo, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? A lo que Pablo responde, me alegro que lo preguntes. Esto nos lleva a la segunda parte del sermón que he titulado Enigmas concretos. En estos versículos, Pablo da dos ejemplos muy concretos de cuestiones de opinión. Estos ejemplos concretos seguramente estaban presentes en la iglesia de Romanos y servían como enigmas para su comunidad. Seguramente estos asuntos ya habían producido algún conflicto y la iglesia no estaba segura qué hacer al respecto. Es importante ver que, aunque Pablo cita aquí dos ejemplos, es evidente que los ve juntos como ejemplos concretos de un mismo tipo. Ambos pertenecen a la misma categoría de opinión cristiana y se los debe pensar y procesar de la misma manera. Esto queda claro en la forma en que une estos ejemplos en su pensamiento en el versículo 6. Entonces, ¿cuáles son estos enigmas concretos que preocupaban a la iglesia romana? El primero que vemos en el versículo 2 es que uno cree que puede comer de todo, mientras el débil come solo vegetales. Ahora bien, no sabemos exactamente qué hay detrás de este compromiso vegetariano. Podría ser, como vemos en 1 Corintios 8, que estuvieran preocupados por comer carne que anteriormente había sido sacrificada a ídolos paganos y luego vendida en carnicerías públicas, por lo que decidieron simplemente evitar la carne por completo. O tal vez estaban viendo a una figura del Antiguo Testamento como Daniel en Daniel 1, que se negó a comer la comida del rey mientras estaba exiliado en Babilonia, y en su lugar comió solo verduras. Y él y sus compañeros fueron bendecidos por el Señor. Así que estos cristianos romanos pueden haber dicho, eso es lo que haremos en nuestro propio imperio pagano. Atrévete a ser como Daniel, come solo verduras. Una vez más, no sabemos con certeza cuál fue la razón, como los vegetarianos de hoy en día podrían haber tenido muchas razones diferentes detrás de sus acciones. Pero en cualquier caso, no comieron carne como parte de su compromiso cristiano. Al mismo tiempo, otros cristianos comían carne libremente y con la conciencia tranquila. Como los cristianos comían juntos con regularidad, era comprensible que esto podría causar conflictos. El otro enigma concreto, versículo 5, era que algunos consideraban que un día era mejor que otro, mientras otros consideraban que todos los días eran iguales. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, casi con toda seguridad, este era un caso en el que algunos creyentes, muy probablemente, pero tal vez no exclusivamente, creyentes judíos, pensaban que los cristianos debían seguir celebrando todas las diversas fiestas y festivales prescritos en el Antiguo Testamento. Había cristianos que pensaban que era mejor seguir celebrando la fiesta de las cabañas, o Purim, y todas las demás fiestas judías del calendario, mientras que otros sostenían que estas fiestas prescritas se habían cumplido en Cristo y que ahora todos los días eran iguales, y que esos días especiales no debían celebrarse. ¿Qué hacer? Se podía ver cómo esto podía causar conflictos. Pues bien, a estas y muchas otras circunstancias se aplica el mandato conceptual de Pablo en el versículo 1. Acoged al débil en la fe, aquel que tiene la conciencia más constreñida, y no contendan sobre opiniones. Pero Pablo parece saber que podríamos beneficiarnos de alguna instrucción adicional sobre este punto, por lo que continúa estos enigmas concretos con algunos mandatos concretos. Esta es la tercera parte del sermón, mandatos concretos. Vemos que da algunos mandatos concretos en respuesta a cada enigma concreto. Pero como estos enigmas son del mismo tipo, dados para ilustrar el mismo punto, creo que los mandatos dados a cada uno se aplican al otro, por lo que analizaremos todos juntos. Vemos que tomados en conjunto caen en dos categorías. Externa, cómo debemos pensar acerca de la otra parte. E interna, cómo debemos pensar acerca de nosotros mismos. Los mandatos concretos externos se dan en el versículo 3. El que come no desprecia al que se abstiene, y el que se abstiene no juzgue al que come. Esta es una extensión del mandato conceptual en el versículo 1, de acoger al que es débil en la fe y no pelearse por opiniones. Se puede ver que hay un matiz en cada parte. El que tiene la conciencia más libre es probable que se sienta frustrado con el hermano más débil que trata de imponerle límites y que él encuentra innecesarios e inútiles. No es difícil ver cómo si crees que eres libre en Cristo para comer un buen bistec, podrías enojarte incluso hasta el punto de despreciar a un hermano que piensa que los cristianos solo deben comer verduras. Oh, genial, aquí viene. No puedo soportar a este cristiano que amante de los veganos, que come pasto y solamente verduras. Y por el otro lado, si tienes objeciones bien pensadas a comer carne, podrías empezar a juzgar a quien come carne, a juzgarlo por tener convicciones menos reflexivas y menos perspicaces que las tuyas. Bien, sí, adelante, haz lo que quieras. ¿Sabes de dónde viene esa carne? Pablo dice muy claramente, no desprecies ni juzgues en asuntos de opinión. Y además de estos mandatos externos, también da un mandato interno en el versículo 5b. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto es interesante. Pablo no está diciendo que estas cosas no importan y que no debemos pensar en ellas. No, al contrario, Pablo quiere que pensemos cristianamente, que pensemos en todo, desde principios bíblicos y fundamentales profundos. Que cuando nos enfrentemos a una situación particular que no está expresamente establecida en las Escrituras, aún así nos esforcemos por pensar y orar al respecto, desde una perspectiva bíblica, de modo que lleguemos a convicciones sólidas sobre lo que debemos hacer. Debemos estar plenamente convencidos en nuestra mente. Y, sin embargo, debemos darnos cuenta que otros cristianos pueden participar en el mismo proceso reflexivo de oración y llegar a estar tan plenamente convencidos como nosotros y aún estar en desacuerdo. Así que no debemos despreciar ni juzgar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos darles la bienvenida en nuestra comunión y no pelearnos por una simple opinión, incluso si es una opinión meditada y surgida de la oración, de la que estamos plenamente convencidos en nuestra propia mente. Esto es lo que debemos hacer, pero Pablo sabe que obedecer este mandato será más fácil si tenemos más razones, más consideraciones. Así que, además de darnos mandatos concretos, nos da algunas consideraciones concretas. Esta es la cuarta parte de nuestro sermón. Y de nuevo, da consideraciones para cada mandato. Pero como los mandatos son del mismo tipo, creo que las consideraciones dadas a cada uno se aplican al otro. Así que los consideraremos todos juntos. El primer conjunto de consideraciones se da en el versículo 4. No debemos despreciar ni juzgar a nuestros hermanos y hermanas, porque Dios los ha escogido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Es ante tu propio amo que él está en pie o cae, y él será sostenido porque el Señor es poderoso para sostenerlo. Esta es una consideración poderosa. En resumen, declara que hay un Dios, un maestro y juez, y tú no eres él. No estás en condiciones de juzgar al siervo de otro, es decir, al siervo del Señor. El Señor juzgará, el Señor corregirá, el Señor disciplinará a sus hijos. Es delante del Señor, no de ti, no de mí, que tu hermano o hermana se mantiene en pie o cae. Y el Señor es capaz de hacer que se mantenga en pie. Creo que esta es una declaración de que nuestra salvación final no depende de si hacemos bien todas las cosas o de si tenemos el discernimiento y las decisiones correctas, sino que nuestra salvación final, nuestra posición correcta ante Dios, viene de Jesucristo. Solo Él fue perfecto en sus pensamientos, solo Él fue perfecto en sus acciones y decisiones. Murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, y ahora estamos ante el Padre por los méritos de la sangre de Cristo, por el mérito de su justicia. Nuestra esperanza se basa en nada menos que en la sangre y en la justicia de Jesús. Así que deja de despreciar y juzgar a tu hermano o hermana porque no están de acuerdo contigo en cuestiones de opinión. Incluso opiniones profundamente arraigadas de las que estás firmemente convencido en tu propia mente. Y Pablo nos da más consideraciones en el versículo 6. El que hace caso del día en honor del Señor lo hace. El que come en honor del Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que se abstiene en honor del Señor se abstiene y da gracias a Dios. Debemos poner todas nuestras decisiones delante del Señor, esforzándonos para aplicar los principios bíblicos a todos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Al hacer esto, debemos estar plenamente convencidos en nuestras propias mentes y como resultado debemos hacer lo que hacemos en honor del Señor, dándole gracias. Y Pablo está diciendo que debes considerar que esto es lo que tu hermano o hermana está haciendo cuando toma una decisión diferente a la tuya. Ellos están buscando honrar al Señor y darle gracias al Señor al vivir sus convicciones en estos asuntos en los que Dios ha dado libertad a los cristianos. No asumas que tú estás haciendo esto, pero tu hermano o hermana no. No asumas que tú estás orando, pero ellos no. Que estás ejercitando el discernimiento, pero ellos no. Que tú quieres honrar al Señor y darle gracias, pero ellos no. Piensen con sobriedad y bíblicamente al hacer sus propios juicios, y sean caritativos con sus hermanos y hermanas cuando ellos hagan los suyos. Esto nos lleva a nuestra quinta y última sección del sermón. Consideración final que encontraremos en los versículos 7 a 9. Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere para sí mismo. En el contexto creo que Pablo está diciendo, tu vida no se trata solo de tratar de tomar decisiones personales correctas, para que puedas decir que estás en lo correcto y tienes razón. Fin de la historia. No vives solo para ti mismo, en tus propios pensamientos, tus propias convicciones, Por importantes que sean estas cosas, de nuevo debes de estar completamente convencido en tu propia mente. Pero en última instancia, Pablo dice, nosotros, nótese el plural, nosotros como pueblo de Dios vivimos para el Señor, implícito, juntos, y morimos para el Señor, juntos como pueblo. De modo que ya sea que vivamos o muramos, todos nosotros somos del Señor. Para esto murió Cristo y volvió a la vida, para ser el Señor así de los muertos como de los vivos, todos nosotros. La implicación clara en el contexto del pasaje es que no solo debemos buscar una dedicación reflexiva al Señor en todas nuestras decisiones personales, estando completamente convencidos en nuestras propias mentes, sino también debemos de buscar una dedicación reflexiva al Señor y en la forma en que tratamos a nuestros hermanos y hermanas, incluso y especialmente a aquellos con los quienes no estamos de acuerdo en varias opiniones. Si eres creyente, entonces debes de saber esto. Cristo murió y resucitó para salvarte de tu pecado, para hacerte nuevo y ser tu Señor para siempre. Y si eres creyente, entonces también debes saber esto. Cristo murió y resucitó para salvar a tus hermanos creyentes de su pecado, para hacerlos nuevo y gobernarlos como Señor para siempre. Y lo hará en gloriosa perfección. Despreciar y juzgar a nuestro hermano cristiano en la iglesia, un hermano o hermana por quien Cristo murió, no ayuda a la causa de Cristo por nuestro prójimo, y no ayuda a la causa de Cristo por ti. Esta mañana al terminar quiero que hagan algo. Quiero que piensen en ese hermano o hermana creyente, particularmente en los hermanos o hermanas de esta iglesia, con quienes tienen desacuerdos importantes. Tal vez no estén de acuerdo en cómo educan a sus hijos. Tal vez no estén de acuerdo en cómo usan las redes sociales y tal vez en los mensajes políticos o sociales que publican. Tal vez no estén de acuerdo en por los que votan para presidente. Han pensado en estas cosas, han orado al respecto, están completamente convencidos en su propia mente de su posición. Y esto es bueno, esto es lo que Pablo dice que deben hacer. Pero quiero que piensen en este hermano o hermana con quien no están de acuerdo y recuerden que ustedes no son sus jueces ni sus amos. El Señor Jesucristo lo es. Y en amor, Jesucristo murió para salvar a ese hermano o hermana de su pecado. Su sangre los cubre, su justicia les es imputada. Él los hará estar de pie en el gran día del juicio, y ahora está obrando en ellos para santificarlos, y los llevará hasta el hogar de la gloria, para que en la vida y en la muerte Jesús reine sobre ellos como Señor y Salvador, así como lo hace contigo. Y con todo eso en mente, acéptenlos, no discutan sobre opiniones, hablen sobre ellas, pero no discutan de manera destructiva, y ciertamente no los desprecien ni los juzguen. Más bien, den gracias por ellos, vivan para su bienestar, no les hagan daño, sino cólmenlos con amor que cumple la fe, que cumple la ley. Este es un elemento importante de la obediencia de la fe, una vida vivida en unión con Cristo, por el poder del Espíritu Santo, de acuerdo con la palabra, para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Que así sea para nosotros aquí en Westminster.